Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Es miércoles 15 de febrero. Recuperamos un poquito la normalidad después de tanto día festivo, que si el día de la radio, que si el día de los enamorados. Que por cierto, todo está muy bien, porque lo bueno siempre hay que celebrarlo. Pero también es un gusto volver a nuestra rutina, a nuestro calendario. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción tenemos a Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Yo soy Beatriz Pérez Otín y estoy feliz de saludarte un día más, dispuesta a contarte lo que hoy está siendo Noticia Madrid. Aunque algunas noticias, por cierto, no nos gustan. Como la que nos está ocupando en estos principales titulares de la mañana y que está eclipsando nuestra hoja de ruta informativa y que nos lleva a hablarte de esa presunta agresión de Maradona a su novia esta mañana. En unos minutos te daremos más detalles con Arancha Rodríguez de Deportes COPE. Antes, hablemos de futuro, del futuro del Partido Popular en Madrid. A veces una tiene la sensación de estar sumergida en un continuo proceso electoral. Y es que después de un año de desgobierno, ese que dejamos atrás, el famoso 2016, este 2017 no se presenta menos interesante, al menos en lo cercano y en concreto en el Partido Popular de Madrid, que es donde hay un vacío de poder desde hace un año. Después de la salida de Cristina Cifuentes como presidenta de la gestora, cabe preguntarse ahora quién estará al frente del Partido Popular después del Congreso del próximo mes de marzo. Y todo apunta a la misma Cifuentes, que aterrizó como presidenta de esa gestora del Partido Popular, como te digo, hace un año, en un momento que ella misma ha definido como crítico y de desmotivación tras la dimisión del secretario general, Ignacio González, y la presidenta Esperanza Aguirre.
Yo lo que he estado durante un año es asumiendo la responsabilidad que tenía, que era presidir la gestora del Partido Popular y desatascar, conseguir sacar al partido de una situación de desmoralización, de vacío de poder y de parálisis en la que se encontraba, como consecuencia de esas circunstancias que todos ustedes conocen. Yo creo que en cierto modo esa dinámica se ha conseguido cambiar.
Desmoralización, vacío de poder y parálisis, dice Cifuentes. Se asegura que ahora el partido y tras su influjo en la gestora está en otra situación. Tiene el ánimo reforzado, por lo que se presenta con ilusión a esa candidatura de presidenta.
El punto de partida que hay ahora en el Partido Popular de Madrid para cualquiera es mucho mejor que el que había hace un año. El proyecto que tengo, ese Partido Popular fuerte, ese Partido Popular honesto, un Partido Popular cercano, trabajador, honrado, ese Partido Popular que piensa en los problemas de los ciudadanos.
¿Tendrá competencia? El Congreso del Partido Popular en Madrid ya tiene fecha en el calendario, será del 17 al 19 de marzo y se abre el periodo para que se presenten esas candidaturas a presidente o presidenta del Partido Popular en Madrid. De momento hay una voz que suena fuerte, bueno, suena porque él mismo se ha postulado en voz alta y es Luis Asúa, actual presidente del Partido Popular de Chamberí, ha dicho que irá a las primarias no porque tenga alguna posibilidad, sino porque hace falta democracia interna y que la gente vote. Por cierto, mañana Luis Asúa estará con nosotros en el programa. Son las 12 y 23 minutos, vamos con la información de servicio, vamos con la última hora del tráfico en la Comunidad de Madrid. Nos acercamos al centro de pantallas de la DGT. Alicia Gutiérrez, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora continúa la tranquilidad en las carreteras madrileñas. Afortunadamente no hay incidencias que tengamos que destacar, no hay inconvenientes y hablamos de tráfico fluido y cómodo en la red principal y en la red secundaria.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Niveles de circulación muy bajos, el tráfico está siendo muy cómodo tanto en los principales accesos, en el interior, así como en la M30. Eso sí, a destacar, por ejemplo, están trabajando a esta hora en la M30 a la altura de la Avenida América en sentido sur. Atentos, en la calzada central está ocupado el arcén y parte del carril derecho. No provoca dificultades, pero le pedimos mucha precaución y que disminuyan la velocidad si van a circular por este punto.
Hablemos del tiempo. ¿Qué tiempo nos espera para las próximas horas? Hemos amanecido con intervalos nubosos, predominio de nubes altas y medias. Y las temperaturas que van subiendo poco a poco, al menos las máximas y especialmente en la sierra, sin cambios en el resto. Ahora mismo tenemos 10 grados en el centro de Madrid, en la zona de Retiro donde están nuestros estudios, 8 grados en Aranjuez y en Arganda del Rey, 8 grados en Torrelodones, 9 en Valdemorillo y si nos vamos a la sierra, en el puerto de Navacerrada, marca el mercurio 0 grados y 1 grado en el Alto de León. Para mañana, ya jueves, amaneceremos con intervalos de nubosidad alta, tendiendo a quedar despejado al final del día y las temperaturas muy similares a las de hoy.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, ¿qué tal?
Buenos días.
Ahí estamos, sincronizadas. Sí. Me ha gustado, ¿eh?
Sí, sí,
¿lo repetimos?
¿Qué tal?
Buenos días. Sí, nos
tanto
ha
tiempo
también,
juntas, es que sé. Es normal, Beatriz.
Bueno, ¿de qué estamos hablando en nuestro Twitter?
Pues, estamos hablando de Cristina Cifuentes, nuestra chica de moda. ¿Sí? Desde ayer, sobre todo, porque ya sabes, es la candidata a presidir el Partido Popular en Madrid. Y te estamos preguntando en nuestro perfil de Twitter, en @copemasmadrid, si crees que es la mejor opción para este partido. Un 80% ha votado la primera opción. Sí, me gustan sus formas. Un 20% la segunda. No, prefiero otra opción. Y nadie ha votado, ni me va ni me viene, lo que nos da una pista. A nadie deja indiferente.
Desde Cristina luego es una mujer que no deja indiferente, ¿eh?
Es una persona que hasta los niños siempre tienen algo que decir de ella.
Eso es verdad, sí. Eso es verdad. Bueno, pues esto es lo que te estamos cuestionando en nuestro Twitter. Somos @copemasmadrid y también nos encuentras en Facebook.
Sí, somos igualmente COPE más Madrid en Facebook y tenemos un teléfono gratuito y nos encanta que nos llames. Es el 950-60-06, 950-60-06.
Hace algunos días les contábamos a nuestros oyentes que ya tenemos nueva prueba de selectividad, que en lugar de llamarse PAU se va a llamar EBAU. Y nos surgen un montón de dudas, de incógnitas. Yo me imagino que los padres que tengan hijos en el instituto, iba a decir en la universidad, no, en el instituto.
Casi en la universidad.
En segundo de bachiller, estarán pues con el alma en vilo, sobre todo porque no saben cómo ayudar a sus hijos. Y los chavales, bueno, pues cada vez les orientan más en los institutos. Pero claro, ¿se parece a la PAU, la antigua prueba de acceso a la universidad? ¿En qué se diferencia? ¿Cuánto van a durar los exámenes?
¿Qué puntúa más?
¿Podrán subir nota? Bueno, pues de eso vamos a hablar en unos minutos con Julio Contreras, vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Y por cierto, Ana, que han cambiado el uniforme a la Policía Municipal de Madrid.
Bueno, van a comenzar el tallaje de todo el cuerpo de policías municipales, con lo cual no me gustaría ser el metro que va a ir midiendo a cada uno de ellos, porque son unos cuantos. ¿Por qué? Porque tienen que saber la talla de cada uno de ellos, de toda la plantilla, para dentro de 2 o 3 meses entregarles el nuevo uniforme. Un uniforme que tiene colores diferentes, más azules, más claros, grises.
Algo más moderno, yo diría.
Más moderno, y además que va a tener 3 capas para proteger el frío y de la lluvia a los agentes. Es muy moderno, es como muy deportivo. La verdad, ¿sí? Es que, bueno, ahora subiremos en Twitter y en Facebook esa imagen de los nuevos uniformes, porque, bueno,
nos encantaría que nos dijeras qué opinas del nuevo uniforme. Además, el emblema va a ir en fucsia, en el lateral, en los brazos. Y es un poquito más claro, desaparece el amarillo del uniforme, es un, ¿cómo dirías? Azulón cope y un azulón celeste.
Y también con el gris, bueno, es moderno, la verdad es que es muy moderno, son como montañeros de la ciudad, te diría yo.
Momento moda, nos ha faltado aquí Lola Pérez Collado, directora de COPESIC, para analizar el uniforme de la Policía Municipal de Madrid. En fin, también, si quieres verlo en nuestras redes sociales y opinar, nuestro teléfono gratuito, 950-60-06. Y hoy es noche de Champions. Pero lamentablemente, no solo vamos a hablar hoy de deporte. Arancha Rodríguez.
Pues no, hija. Fíjate que poco me gusta venir a mí a hablar de otras cosas, como me gusta esa música que de fondo ha puesto nuestra técnico Teresa, pero Maradona se ha empeñado en que no
cambiar nuestros planes,
de fútbol, que hablemos de otras cosas. Bueno, también hay que decir que esto es un poco lo que supone Maradona cuando llega a cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay una revolución, él lleva eso dentro de su cuerpo, ¿no? Dentro de su vida.
No lo puede controlar.
Ha sido una estrella del fútbol, es seguido en un montón de países, venerado en muchos de ellos, y su comportamiento pues nunca ha sido el perfecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, siempre le hemos conocido en esta última época más por sus excentricidades que por ser una persona más o menos pues recatada y esas cosas. Bueno, el caso que te vengo a contar, el capítulo de hoy, esta mañana la recepción del hotel donde se aloja Maradona ha recibido una llamada desde la habitación de Diego Armando Maradona, teóricamente realizada por su novia, Rocío Oliva, en la que Rocío Oliva denunciaba una supuesta agresión por parte de Maradona. En ese momento, pues me imagino que el hotel activa el protocolo correspondiente, ha llamado a la policía ha acudido al lugar de los hechos, también una ambulancia de Emergencias Madrid, por si hubiera que tratar a la persona que había denunciado tal hecho, y cuando han llegado pues los miembros de la policía y de Emergencias Madrid, Rocío Oliva, la pareja de Maradona, se ha desdicho y donde dijo Diego, y simplemente ha dicho que estaban en medio de una fuerte discusión y que eso es todo lo que había pasado. La policía ha tomado declaración a Maradona, me imagino que también a su novia, imagino que también a las personas del hotel que realizaron la llamada, y me imagino que también pues a alguno de las personas que estuviera en habitaciones colindantes por si había escuchado algún ruido, y estamos a la espera de conocer ese informe policial. Esto es lo que podemos contar, esto es lo que ha pasado. Maradona está todavía en el interior de ese hotel y veremos a ver si sale o no, porque a las 2:30 estaba previsto que asistiese a la comida de directivas del Real Madrid y del Nápoles, aquí claro, muy cerquita de la COPE. Veremos a ver si acude o no a esa comida, y también está previsto que esta tarde se siente en el palco del Estadio Santiago Bernabéu junto a los presidentes del Nápoles, del Real Madrid y de todo esto. Así que vamos a ver lo que se produce a partir de este momento. Lo que sí sabemos es que todavía sigue en el hotel, hay varios compañeros de COPE en el hotel esperando que aparezca o no Diego Armando Maradona, y estamos a la espera de intentar conocer pues más datos de la investigación policial.
Hablemos de lo que nos gusta: encuentro entre el Nápoles y el Real Madrid. Será un encuentro muy esperado a las 9:45. ¿A partir de qué horas podemos escuchar en
pues
la cadena COPE?
A partir de las 8:15 siempre en COPE contaremos todas las noticias relacionadas a este partido, lo deportivo, esperemos que solo deportivo, que hay muchos aficionados del Nápoles, 4.300 que estarán en el estadio con entrada, que se va a llenar el estadio, que es un partido muy importante, es la eliminatoria de los octavos de final, la vuelta será dentro de un mes, así que más emoción no se puede, son dos partidos grandes, que llegas al campo, es un himno de la Champions que estamos escuchando, se te pone la carne de gallina y estás deseando que empiece
¡tachán!
A rodar el balón, así que esperamos ver un buen espectáculo y que el Real Madrid tenga mejor suerte que la que corrió hoy el Barcelona, que recordamos que perdió por 4-0 ante el Paris Saint-Germain. El Real Madrid, afortunadamente, Zidane no va a tener ninguna baja, recupera a todos sus futbolistas, aunque, por ejemplo, Bale, que lleva 3 meses ausente, no está en la convocatoria del partido. En principio va a sacar el 11 de gala y, como decía Zidane, todos los partidos son importantes, el Real Madrid siempre es favorito, pero con el escudo no se gana, así que habrá que luchar y pelearlo hasta el final, que esos son los valores del Real Madrid. El Nápoles parecía una perita en dulce, por decirlo de alguna manera. Todo el mundo decía, bueno, es uno de los rivales fáciles del sorteo, pero en realidad no es así. El Nápoles acabó como primero de grupo, el Real Madrid fue segundo y por eso se enfrentará a Nápoles, que fue primero, por eso está jugando el partido de ida en casa, y es un equipo que lleva 18 partidos sin perder. Así que cuando un equipo lleva 18 partidos sin perder es porque está haciendo bien las cosas y tiene grandes jugadores, algunos de ellos viejos conocidos de la afición madridista, por ejemplo Callejón y Albiol, que fueron en su día futbolistas del Real Madrid y que hoy van a ser titulares en el 11 de Mauricio Sarri. Además hay otro conocido, que es Pepe Reina, que es el portero, ha vuelto de hecho ahora a la selección, el portero suplente de la selección española, que es el portero titular del conjunto italiano. Así que un partido por todo grande, en estos partidos no se puede dar un pronóstico porque hay
mañana
mucha igualdad.
De ello.
Exactamente. ¿Ah? Y lo que sí esperamos es poder ver...
solo hablar de ello.
Solo de fútbol y ver un grandísimo partido.
Arancha, gracias.
A ti, guapa.
Feliz tarde. Tarde intensa, desde luego. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de hacer la compra, porque luego nos reunimos todos en el salón, alrededor, por ejemplo, de la televisión, para ver este pedazo de partido, y hay que habituarse, reunirse con los amigos, con la familia, así que yo te recomiendo que me acompañes hasta Supermercado Simpli. Teodoro García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Teodoro está en la tienda de las Rozas. ¿Qué podemos encontrar esta semana de oferta?
Pues mira, podemos ofreceros merluza fresca a 5,99 euros el kilo, manzana golden a 0,99 euros el kilo, chuleta de cerdo a 3,98 euros el kilo y además cientos de productos en folleto con lotes a 1, 2 y 3 euros. Supermercado Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Teodoro García, desde la tienda de las Rozas de Supermercado Simpli. Gracias, buen día.
Buen día a vosotros.
Herrera en COPE. COPE más Madrid. Estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Nuevo Lexus RX450H híbrido, sofisticado y vanguardista. Combina un diseño marcado por sus líneas angulosas con tecnología híbrida de altas prestaciones. Lexus RX450H híbrido, live the life. Descubra más en Lexus RX, Lexus Amazing in Motion. Descúbralo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
En Vitalden, nuestro primer y gran compromiso es hacer accesible la odontología para todos y cada uno de los que lo necesitan. Por ello, venir a conocernos no te costará nada y tu primera visita y todas las revisiones que necesites son gratis para toda la vida. Vitalden, más de 25 años comprometidos con la sonrisa de nuestros pacientes. Estamos en Alcalá de Henares y Arganda del Rey. Pide tu cita en el 91-883-6203. Vitalden.
Luminosas, prácticas, amplias, innovadoras, así son las viviendas de Plaza Homes.
De 1 a 4 dormitorios en el paseo de la estación Getafe junto al centro.
Cocinas primeras marcas, zonas comunes, jardines y piscina desde 198.000 euros.
Descúbrelas en neynorhomes.com y en el 911-0022.
En Neynor Homes construimos casas pensando en personas.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Al vestirte encuentras dinero en un abrigo y encima te enteras de que estrenan temporada de tu serie favorita. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Atención compradores de muebles. Solo esta semana en la calle Alcón de Fuenlabrada, cientos de muebles nuevos o con tara a precios increíbles. Colchón más canapé matrimonio, 199 euros. Sofás cama, 169 euros. Sillas, 15 euros. Solo esta semana. Y solo en la liquidadora del hogar, calle Alcón 4 Fuenlabrada, salida 19A, carretera Madrid-Toledo, junto a Tifón Hipermueble y Cocinas Smith.
La misión es delicada. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Ven a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, avenida Carlos III, Lagarena.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues si eres padre o madre de chavales en segundo de bachillerato, sabes que ya tienen un calendario puesto allí en su habitación donde van tachando los días hasta que llegue la famosa prueba de acceso a la universidad. Había muchas incógnitas acerca de cómo sería esa nueva selectividad y había también incógnitas acerca de su fecha. Sabemos que serán los días 6, 7 y 8 de junio. Se llaman EBAU y constarán de 4 pruebas de materias generales de segundo de bachillerato y la posibilidad de examinarse otras 4 opcionales. La calificación es de 0 a 10 y se puede subir nota hasta 14. Tenemos más dudas. Por eso hemos invitado al programa a Julio Contreras, vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo
buenos
estamos?
Días.
Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias entre la EBAU y la antigua PAU, que es la prueba de acceso a la universidad?
Pues fundamentalmente que los estudiantes tendrán que concurrir a esta prueba con el currículum que están cubriendo ahora mismo, que es diferente. Sabéis que ya están con el currículum 11 y aunque las asignaturas se parecen mucho, pues alguna pequeña diferencia hay. Pero yo creo que lo más relevante es que se parece bastante a la PAU, como dijimos el año pasado, que íbamos a intentar que la prueba se pareciera bastante.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que en estas pruebas se pueden congregar alumnos que han cursado por la LOE, otros por la LONCE, es decir, que probablemente tengan diferente contenido el que han cursado, ¿se puede ajustar esto de cara a los exámenes ¿Qué mensaje les lanzaría a esos estudiantes?
Bueno, primero que el Ministerio en la orden que salió el 23 de diciembre fijaba un poco las condiciones de la prueba y luego cada comunidad, aquí en Madrid, el día 18 de enero se fijaron las condiciones y nosotros, la universidad, vamos a desarrollar dichas condiciones y se ajustarán al currículum que han cursado la mayoría de los estudiantes, que es el estudiante la 11. Los repetidores, pues como todos los años, pues tendrán que cursar las asignaturas con el currículum que se van a encontrar, pero hay pocas diferencias en las materias troncales o generales obligatorias que se van a encontrar. Quiero decir que en la lengua castellana y literatura, historia de España, primera lengua extranjera y luego alguna troncal de modalidad que seguramente le cueste poco a los repetidores que venían con el currículum LOE pues poder realizar la prueba.
Alguna de las últimas noticias que teníamos nos lleva a hablar de Comisiones Obreras que recurría a los tribunales esta prueba porque dice que es injusta y antijurídica precisamente porque asegura discrimina a los alumnos de la LOE. ¿Tienen razón?
Pues nosotros, yo como presidente de la Comisión Organizadora de Madrid, pues no he recibido ninguna reclamación, ninguna solicitud, ningún planteamiento de esta índole. Estamos hablando de un porcentaje pequeño de estudiantes y entendemos que se hará de manera que ellos puedan abordar, y así nos consta, vamos, por los centros de secundaria que tenían claro que tendrían que hacer algún tipo de prueba, y yo creo que los estudiantes están ya un poco enfocados a esos. ¿Que va a haber alguna diferencia? Pues sin duda. Nosotros en la elaboración de los exámenes, en las comisiones de materia, por supuesto que vamos a tener en cuenta la singularidad de este año, que casi más que para esa minoría de estudiantes, va a ser para la mayoría, porque los pobres, las familias de los estudiantes, a fecha de hoy todavía no tienen los datos de cómo han sido, cómo van a hacer esos exámenes. En este sentido, tranquilizar. Decir que la universidad que nos toca llevar a cabo esto adelante, que nos hubiera gustado haber empezado como todos los años y que a estas alturas los estudiantes supieran cómo iban a ser los modelos de exámenes, pues nos hemos encontrado con esto. Esto es una cuestión, ya digo, el Ministerio liberó la última instrucción el 23 de diciembre del 16 y estamos trabajando, y nos consta, en todas las comunidades y a todos los niveles, para tanto la comunidad educativa de secundaria como las responsabilidades de las universidades. Venimos trabajando por detrás esperando que salgan las normas y yo creo que vamos a ir a un poquito más deprisa, pero vamos a llegar a tiempo.
¿Piensa que...? Sí.
Sí, no, quiero decir que en ese sentido, pues que el hecho de que la prueba se parezca bastante a lo que venían conociendo los estudiantes y que los centros ya llevaran un poco esa idea de decir, bueno, yo voy preparando a mis estudiantes más o menos para lo que ocurría en el año anterior, yo creo que va a dar facilidades a la hora de lo que es enfrentarse a una prueba que efectivamente es muy importante. No es una prueba de selectividad, porque quien selecciona es bachillerato y lo que nos llega a nosotros son unos estudiantes pues bastante bien formados, y de ahí la tasa de éxito en los años anteriores, que yo estoy convencido que este año se repetirán, y lo que hacemos nosotros con esta prueba es simplemente ordenar para las demandas de las distintas titulaciones que tenemos las universidades. También decir que hemos priorizado en lo que es importante para todas las universidades, que es el concepto de distrito único. Queremos decir que lo que se haga en Madrid sirva para Murcia, que lo que se haga en Valladolid sirva para Cádiz, que lo que se haga en Barcelona sirva para Vigo. Y en ese esfuerzo hemos trabajado pues durante muchos meses desde la Sectorial de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas para intentar homogeneizar el concepto luego que nos toca a las universidades, que es la admisión con esta prueba.
Estamos hablando con Julio Contreras, es vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Si te acabas de incorporar, ya sabes que tenemos una nueva selectividad, que tenemos fechas. Vicerrector, ¿cómo serán esos exámenes?
Prácticamente la estructura de la prueba va a ser muy parecida a la que nos venía sucediendo en años anteriores. A nosotros nos tocará distribuir pues un total, pues seguramente de números aproximados a los que tuvimos el año pasado en la Universidad Complutense, en torno a 13.000 estudiantes entre la convocatoria de junio, que como bien habéis señalado son los días 6, 7 y 8, como con los que se presenten en septiembre, el 12, 13 y 14 de septiembre, y en ese sentido pues se distribuirán, harán esta fase troncal general. Los estudiantes se matricularán de esa fase general obligatoria, en este caso, que se llama bloque obligatorio, y luego los que quieran subir nota pues tendrán la posibilidad de hasta cuatro materias que en este caso la universidad, y no solo la Universidad Madrileña, ya digo, en coordinación todas las universidades de las distintas comunidades autónomas, pues estamos trabajando en que las ponderaciones de esas asignaturas optativas para subir nota sean lo más fáciles, lo más abiertas posible, lo más parecidas al año pasado. Ya digo que para que las familias y sobre todo los estudiantes pues no se
para
encuentren
que estemos tranquilos,
en
¿no?
una sí en, no, en una situación nueva que en la cual haya que hacer una prueba muy diferente con unas reglas de juego muy diferentes. Las reglas de juego son prácticamente iguales al año anterior y hay pequeños matices y como apuntábamos al principio hay un cambio de currículum, pero ya lo que nos han identificado los miembros de las comisiones de materia que elaboran los exámenes, en los cuales también hay miembros de secundaria, o sea, hay gente que está dando clases este año a los estudiantes de segundo bachillerato, pues se hará pues, razonablemente bien.
¿Alguna recomendación para que se preparen de cara a esos exámenes de junio, a esos estudiantes, a esos alumnos de segundo de bachillerato?
Pues como todos los años, que estén tranquilos y que bueno, en los centros les están preparando bien, porque el estudiante que plantea un acceso a la universidad ya es el estudiante que tiene en su cabeza superar el bachillerato y seguir su fase educativa, pues llegando a la superior, que es la universidad, y en ese sentido, pues es que para ellos se les da una trascendencia que quizá, bueno, pues la tenga, ¿no?, a la hora de elegir una carrera u otra o a la hora de ser ordenado para elegir la carrera que quiere o no, pero es pues va a ser un examen más para ellos, los estudiantes de bachillerato, va a ser unos exámenes más que lo único que les van a facultar a entrar a la siguiente etapa educativa. En ese sentido, pues tranquilidad, que no va a haber nada que no van a saber a afrontar porque se les va a examinar de lo que están estudiando, y poco más. Bueno,
sí, pero estoy recordando, seguro que usted recuerda su selectividad. ¿Eh?
Sí,
yo creo que hasta que uno no la supera, los nervios están ahí, uno va, bueno, pues con cierta prudencia y algo de miedo hasta prueba, y luego cuando ya la pasas te quedas con esa sensación de, pues no era para tanto.
No era para tanto, eso se sigue manteniendo, esa
se
es
sigue
la opinión
manteniendo,
que trasladan.
¿No?
Sí, es la opinión que trasladan, y en ese sentido el hecho de que las universidades vayamos a plantear una prueba pues parecida a otros años, yo creo que va a generar no solo certidumbre, que lamentamos mucho que llegue a estas alturas, a nosotros nos va a obligar ahora a trabajar en pocos meses lo que antes se hacía a lo largo de un año. Ya digo que organizar, por ejemplo, en la Complutense un examen para 13.000 personas con el número de asignaturas, sitios, más de 1 millón de fotocopias, etcétera, etcétera, lleva un trabajo que en lugar de hacerlo en el tiempo que lo hacíamos antes, lo vamos a concentrar.
Tiempo
express.
Julio Contreras.
Pero no pasa nada.
Es vicerrector de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por estar hoy con nosotros en el programa.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias, un saludo.
12:48 minutos, seguimos en Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid y en unos minutos hablaremos de las alergias. Sí, sí, porque seguro que has notado que ya te pican más los ojos, los tienes algo llorosos, incluso estornudas más, y es que las alergias también se viven en invierno.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Majestad, bienvenido a Palacio. Sentaos a la mesa y reponed fuerzas de tan frío y arduo camino.
¡Servid el asado del rey! En San Lorenzo del Escorial, el Asador del Rey. En febrero, octavas jornadas gastronómicas del lechazo asado, a 50 metros del monasterio. Asadordelrey.es.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector, Mercaoficina. Aciertos y ahorro.
Celebra el Carnaval 2017 en el Centro Comercial El Val los días 23 y 24 de febrero. Tendremos concursos de disfraces con grandes premios. Ven, infórmate o visita nuestra página web www.centrocomercialelval.com. Somos más de 70 establecimientos y tenemos de todo y para todos. Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares.
Luminosas, prácticas, amplias, innovadoras, así son las viviendas de Plaza Homes.
De 1 a 4 dormitorios en el paseo de la estación Getafe junto al centro.
Cocinas primeras marcas, zonas comunes, jardines y piscina desde 198.000 euros.
Descúbrelas en neynorhomes.com y en el 911-0022.
En Neynor Homes construimos casas pensando en personas.
Tener una terraza es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Atención compradores de muebles. Solo esta semana en la calle El Conde Fuenlabrada, cientos de muebles nuevos o con tara a precios increíbles. Colchón más canapé matrimonio, 199 euros. Sofás cama, 169 euros. Sillas, 15 euros. Solo esta semana. Y solo en la liquidadora del hogar, calle Halcón 4 Fuenlabrada, salida 19A, carretera Madrid-Toledo. Junto a Tifón Hipermueble y Cocinas Smith.
Atención familia, el sábado 11 de marzo veniza la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91 665 8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora en el programa de Derecho Bancario. Hablamos ahora de cómo puedes recuperar lo que estás pagando de más si te has hipotecado en una moneda que no es el euro. Si decidiste comprar tu casa con una hipoteca multidivisa. Y lo vamos a hacer con los profesionales de Bachofer Abogados. Está con nosotros María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué novedades tenemos para los afectados por multidivisa? ¿Qué les podemos decir?
Vamos a ver, nosotros, como bien informamos casi cada semana, semanalmente, estamos llevando la defensa jurídica de más de 1.000 afectados por cláusulas multidivisa, únicamente por multidivisa. En otros asuntos llevamos unas cantidades también importantes de demandas, pero centrémonos en multidivisa, donde los clientes se endeudaron hace 10, 9 años en francos suizos y en yenes japoneses y donde hoy, después de pagar religiosamente su cuota, deben más de lo que en su día el banco les prestó. Esto está llevando a los clientes a una situación insostenible. Verdaderamente se encuentran atrapados con una deuda que crece sin límite y que además dura 20 años más. Es decir, es un préstamo que han contratado a 25 o 30 años sin que la entidad bancaria, en el 99% de los casos, yo diría, les informara de las consecuencias económicas que verdaderamente tenían para ellos la suscripción de un negocio jurídico como es una hipoteca multidivisa, que es un préstamo hipotecario complejo con un derivado financiero. Los clientes hoy, como bien comento, deben más de lo que un día en su día el banco les prestó y las cuotas han crecido de manera inconmensurable, haciendo inviable el pago de mes a mes de una cuota de préstamo hipotecario que tiene a los clientes asfixiados y que hoy puede tener solución, Beatriz.
¿Cuál es esa solución, María José?
Pues mira, nosotros estamos, por supuesto, presentando una reclamación por la vía extrajudicial a la entidad para que, de manera amistosa, el banco devuelva al cliente todo lo que no ha amortizado de principal y todos los intereses y comisiones y, además, el fixing que ha pagado de más. Después, si el banco, la entidad, no devuelve al cliente su dinero y elimina la cláusula multidivisa para siempre, nosotros procedemos a la reclamación por la vía judicial. Es fundamental el perfil del cliente, es fundamental que analicemos la escritura y en función de esos datos nosotros, además con un coste inicial cero, presentamos la demanda judicial en 15 o 20 días.
Vamos a dar un número de teléfono, es el 91-399-0062, 91-399-0062. Si quieres más información, si eres uno de los afectados o afectadas por hipotecas multidivisa o cualquier otro de los productos tóxicos bancarios que se han estado comercializando en los últimos años, puedes consultar también su página web, bachoferabogados.com. María José Pérez, socia del despacho de Bachofer Abogados, gracias como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Buenos días.
Herrera bueno. En COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues te preguntaba yo hace unos minutos, últimamente has notado que te pica algo más la nariz, que estornudas sin ton ni son, que tienes los ojos hinchados, te lloran. Ahí tenemos a Teresa Fernández Almagro, nuestra técnico, que está ya con esos procesos de alergia. Hija, ciérrate el micro, que luego al final nos ponemos todos así. Ah, no, bueno, que es alergia, no estamos hablando de gripe ni de resfriado, en fin. Que a lo mejor te parece un poco pronto, ¿no?, para empezar a sentir esos síntomas de la alergia, pero es que no es pronto y ya existen, sí, las alergias de invierno. Las arizónicas, esos árboles ornamentales de los jardines y setos de urbanizaciones están en su pleno esplendor y son los culpables de tu malestar. Como se sabe, el polen que está en la atmósfera para cumplir una función reproductora básica del mundo vegetal, pues nos ocasiona que estemos viviendo un proceso alérgico que depende de cómo se curse puede ser más grave o menos grave. Y en la Comunidad de Madrid, su red palinológica ha puesto en marcha de nuevo esas alertas diarias por SMS. Hablamos con Patricia Cervigón, coordinadora de la red palinológica de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
Madre mía. Ya hace días que vemos a los alérgicos de la redacción de COPE sufrirlo, ¿eh? Que les vemos con los ojos hinchados, que dice, pues me pican los ojos y no sé por qué. Y claro, uno siempre que habla de alergias piensa en la primavera, pero también están estas alergias en invierno.
Sí, de hecho, desde que se empezaron a hacer los recuentos en la red palinológica, se empezó a detectar que es que realmente había una gran cantidad de polen en invierno que podría ser el responsable de este tipo de alergias, cuando es la típica época que podíamos asociar a gripes, catarros y resfriados. Pero no, realmente es una alergia a un tipo de polen de unas plantas ornamentales que florecen enero, febrero y marzo, claro. Y a veces en diciembre, o sea que es lo que toca ahora.
¿Y cómo estamos este año?
Pues este año no estamos mal del todo, pero hemos tenido algunos dos picos ya importantes en la red. Varía un poco. La red palinológica tiene 11 captadores en toda la Comunidad de Madrid y aunque varía un poco la cantidad de polen en los captadores, el pico coincide en todos. Hemos llegado a más de 1.000 granos de polen por metro cúbico de aire en algunos de los captadores, que eso es mucho polen.
Eso es mucho, ¿no? ¿Y se puede tener previsión de lo que nos espera en las próximas semanas o es difícil?
Las próximas semanas es muy difícil. Porque los niveles de polen dependen de el polen que producen las plantas, pero depende muchísimo de las condiciones meteorológicas de cada momento. Desde la red palinológica, con las series que tenemos ya desde el año 94, con todos los datos que tenemos, hacemos una predicción diaria a 3 días. Es decir, damos los niveles de polen para hoy, mañana y pasado con variables meteorológicas. Y todos los días la vamos actualizando. ¿Por qué? Porque dentro de 15 días no sabemos lo que va a pasar meteorológicamente, claro, hablando. Y decir lo que va a pasar de polen, pues también sería un proceso adivinatorio un poco arriesgado.
Cuéntanos cómo funciona el servicio de alerta de polen en la región.
Pues desde la red Palinocam, en la Consejería de Sanidad, tenemos el centro coordinador. Aquí recibimos todos los datos de los 11 captadores y elaboramos esa previsión. Hay un sistema de suscripción para todos aquellos que quieran recibir la información diaria. Les vamos a dar los últimos datos de polen y les vamos a dar un aviso por SMS o por correo electrónico cuando las previsiones sean de superar umbrales de niveles de polen altos o muy altos en el caso de arizónicas, que es el que tenemos ahora. Uh-huh. Hay que decir, muy importante, que la metodología aerobiológica, es decir, el muestreo del aire, no es automático como ocurre con la contaminación química o la contaminación atmosférica, sino que nosotros recogemos la muestra hoy, recogemos la muestra de ayer, la llevamos al laboratorio, la teñimos y la analizamos, con lo cual los datos reales que estamos ofreciendo son los datos de ayer, porque durante el día el captador está muestreando. Pero claro, para ello hacemos la previsión de hoy, mañana y pasado para que los alérgicos puedan
tomar sus precauciones.
Claro, y puedan ver cómo va evolucionando el periodo de polinización día a día.
Patricia Cervigón, un gustazo hablar contigo. Se nos hace corto. Otro día te vienes con nosotros aquí al programa.
De acuerdo, encantada. Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Patricia Cervigón es coordinadora de la red palinológica de la Comunidad de Madrid. Nos vamos ya con las noticias, vamos a actualizar la última hora y después volvemos con más historias de Madrid y de los madrileños. Gracias por elegirnos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Seis minutos del mediodía. Comienza mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Se reúne para aprobar, después del acuerdo de Ahora Madrid y Partido Socialista, los presupuestos de este año, que prevén un gasto de algo más. Bueno, casi 5.000 millones de euros, un 5% más que en 2016. Los detalles los trae Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Cómo van los números?
Pues van bien, porque ya ha terminado el pleno y ha terminado con el guión previsto. Vaya, que ahora Madrid y el PSOE han dado, la luz verde a estos 4.702 millones de euros exactamente, que es lo que contemplan los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para este año 2017. Dice el Ayuntamiento que es un 22% más, y te puedes imaginar que todo ello ha dado lugar a, bueno, pues a un debate bastante intenso, como nos tienen acostumbrados en el Ayuntamiento de la capital.
No son plenos fáciles.
No, para nada. Y cuando se trata de hablar de cosas tan importantes como esta, pues te lo puedes imaginar. Bastante intenso el debate en el Ayuntamiento de Madrid. Está también siendo el debate intenso, podríamos decir, con la nueva uniformidad de la Policía Municipal madrileña.
Ya tenemos las fotos en nuestro Twitter.
Sí, las he visto antes y, bueno, a ver, desde el Ayuntamiento dicen que es un uniforme, bueno, no va más, que repele el viento, repele la lluvia y repele a más de uno también a la vista, porque es lo más parecido a un chándal que te puedas encontrar.
¿Cómo eres? ¿Cómo eres? No, nosotros decimos aquí, hombre, es un poco más moderno.
Bueno, físicamente, vamos a ver, físicamente el uniforme yo lo veo y no sé, cualquiera equipo de fútbol. Sí, es muy sport, unos tonos así azules y negros, que además con las letras blancas así inclinadas del Ayuntamiento de Madrid, unas rayas así que le da movilidad.
Y el emblema fucsia.
Sí, o sea, bueno, pero escudo. Eso siempre lo ha tenido. El carmesí del escudo de la policía local siempre ha estado ahí, es un emblema de Madrid. Pero ya te digo que llama bastante la atención y hay todo tipo de comentarios cuando se trata de hablar de la nueva uniformidad de la Policía Local de Madrid.
¿Y también se está hablando de esto en el pleno?
No, de esto en pleno fuera, no se está hablando. Esto en pleno,
vale.
El pleno, déjalo, que con los presupuestos han tenido ya suficiente. Por cierto, que cuando ha acabado el pleno, de lo que sí se ha hablado es de la candidatura de Cristina Cifuentes, que hizo oficial ayer. Y se ha hablado desde el sector aguirrista, que denominan, que son los más cercanos a Esperanza Aguirre. Ayer, al parecer, hizo un comentario Cristina Cifuentes hablando de que había sido duro el momento de coger las riendas del PP de Madrid en esta gestora por tras la deserción. Ella utilizó esa palabra en este comentario de...
Eso ha dolido.
De Esperanza Aguirre, de la anterior dirección de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, que era el secretario general. Bien, desde luego no ha gustado nada en el sector aguirrista. Cifuentes hoy estaba por Radio Nacional, allí ha pedido disculpas por utilizar, pero dice que no quería utilizar el sentido militar de la expresión de abandonar el partido y demás. Hoy Íñigo Enríquez de Luna, que es el portavoz del Ayuntamiento de Madrid, una persona muy próxima a Esperanza Aguirre, al final ha acabado diciendo que todavía no tiene él decidido si se presenta o no como alternativa dentro de ese congreso regional. Así que no ha cerrado esa puerta y de alguna manera deja entreabierta esa posibilidad. Ya no serían dos, sino tres los candidatos.
Sí, y mañana estará nosotros Luis Asúa. Va a estar con nosotros a través del teléfono. Enseguida vamos con otras noticias de Madrid. Vamos con la última hora del tráfico. Alicia Gutiérrez nos espera en la DGT. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la normalidad en esta última hora. Afortunadamente no se ha producido ninguna incidencia y, por tanto, la tranquilidad, la normalidad siguen siendo la nota predominante en las carreteras, en la red principal y en la red secundaria madrileña.
Gracias. Desde el Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el interior de la ciudad tenemos que destacar una circulación más lenta en el centro, en el área de Gran Vía, Alcalá, en sentido Cibeles, también en la zona del Paseo de Recoletos. Observamos que se incrementa en José Abascal y en la zona de la calle y prolongación de O'Donnell en el cruce con Doctor Esquerdo. Por otra parte, se realizan trabajos de mantenimiento que provocan un estrechamiento de calzada en el acceso al túnel de la Plaza de Castilla, en sentido Nudo Norte. Hay muy poco tráfico, pero tan solo recomendamos precaución. Y en el mismo Nudo Norte también se realizan unos trabajos que cortan un carril que pueden afectar a los conductores que se incorporan desde la autovía de Colmenar al Nudo Norte. Ahí hay un estrechamiento de calzada. Es lo más destacable a esta hora.
Muchísimas gracias. Volvemos con las noticias de Madrid. Precisamente hoy estamos preguntando por Cristina Cifuentes en nuestra encuesta de Twitter, Ángel. Hemos dado varias opciones y piensan que es la mejor opción para el partido. De los votos recibidos hay un 57% que dice que sí, que le gustan las formas de Cristina Cifuentes. Hay un 29% que dice que no, que prefieren otra opción. Y hay un 14% que ha dicho ni me va ni me viene.
Bueno.
Una mujer que tampoco, como decíamos hace unos minutos, pasa inadvertible. Vamos, que no deja indiferente.
No.
Lo que quería decir.
Le pasa como al chándal de la policía, de la policía local de Madrid. El nuevo uniforme de la policía.
Oye, qué malo. Bueno,
pues,
a ver, Amparo Latre, ¿qué te parece?
Que va en serio, que ha sido un lapsus, pero bueno.
Amparo Latre, ¿qué te parece el nuevo uniforme de la policía municipal?
Pues a mí ese azul me gusta.
¿Ves? Hay gustos para todos.
Sí, no sé. Azul mezclado con blanco y tal. Bueno, a todos acostumbrarse.
Sí. Es el primer día. Yo entiendo que estás en el momento shock, pero lo superarás. En fin, ¿alguna cosita más que quieras destacar?
Sí, hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer, ¿de acuerdo? Mezclar estas dos palabras es algo que siempre
doloroso.
Resulta difícil para todo el mundo, sí, pero se han dado datos de una realidad, porque es una realidad. Los hospitales de la comunidad atienden a más de 200 nuevos casos de cáncer en menores al año. 200 nuevos casos de cáncer en menores al año. Hay un aspecto positivo, muy positivo, y es que la supervivencia al cáncer en menores de 14 años ha crecido un 10% y es del 82% en los últimos 50 años. O sea, hay que reconocer que por lo menos el 82% es una gran puerta abierta a la esperanza, y lo que hay que esperar es que siga creciendo.
Hay una canción.
Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad.
Que significa muchísimo. Una canción que conoces perfectamente. Una canción del dúo dinámico, Resistiré, que ahora es de estos niños.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Ana Pastor,
¿qué tal? Pues para que veas, estos días a uno le encogen el corazón, pero también le satisfacen cuando leen las noticias de este calado. El dúo dinámico ha cedido los derechos de esta canción, de Resistiré, a la lucha contra el cáncer que tiene la Fundación Jugaterapia. Jugaterapia, precisamente, es la que se ha puesto en marcha y ha hecho este videoclip con niños que están enfermos de cáncer. Han hecho un vídeo en el que cantan ellos, como hemos podido escuchar, y que, bueno, nos cuenta la historia de una niña que se mete en un videojuego para evadirse un poco de lo mal que lo está pasando en el hospital. Es un grito de guerra.
Bonita canción. Yo creo que es todo un himno, ¿verdad?
Es todo un himno.
Y para los niños es como una inyección de fortaleza, de energía, que es lo que más necesitan. Y a sus familias también, están ahí siempre los padres detrás, acompañándoles y sufriéndolo también con ellos. Ángel, gracias.
Muy bien, hasta luego a vosotros.
Bueno, vamos a echar un ojo al mercurio a ver qué es lo que nos está diciendo. Sigue subiendo la temperatura en la Comunidad de Madrid. Marca ahora 11 grados en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios. 10 grados en Robledo de Chavela, en Valdemorillo y en Torrelodones. 11 grados en Aranjuez y en Arganda del Rey. Y en cuanto al cielo, bueno, pues vamos viendo que aunque hemos amanecido con intervalos nubosos, poco a poco quedan despejados. Algo similar es lo que viviremos mañana jueves. Amaneceremos con intervalos de nubes altas que dejarán al final del día los cielos de la Comunidad de Madrid despejados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. Se mantendrán, eso sí, las heladas débiles en la sierra a primera hora de la mañana. Ángel del Río, no falta su cita, aquí en mediodía, ni a su cita con la alcaldesa de Madrid. Estas son las palabras que le dirige el cronista leal de la Villa.
Señora alcaldesa, últimamente me están ustedes enterneciendo. Puede que me hayan pillado en un estado de especial sensibilidad y muchas de las cosas que dicen me llegan al más hondo de mis sentimientos. Hace un par de días visitó usted el distrito de Carabanchel, donde algunos vecinos tuvieron el atrevimiento de criticarle duramente por la falta de limpieza del distrito. En Carabanchel y a una alcaldesa de izquierdas, ¿pero a dónde vamos a llegar? Y usted respondió con humildad y cierto agobio. No me pidáis muchas veces que dimita, que tengo unas ganas de irme a casa. No se haga mala sangre, no está usted para sacrificios extremos, no merecemos tantos padecimientos por su parte. Los madrileños le agradecemos sus esfuerzos por llegar, quedarse en el ayuntamiento y alejarse del apacible descanso, del silencio abacial de su hogar. No se corte, señora alcaldesa, bastantes esfuerzos ha hecho ya para mantenerse contra viento, marea, Podemos y no Podemos. Si tiene ganas de irse a casa, hágalo. Madrid no se va a echar a la calle para impedírselo. Otra historia que me ha enternecido en las últimas horas tiene como protagonista al concejal Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Hay que ver qué nombre tan rimbombante y presuntuoso para una concejalía. El citado edil, con motivo de abrirse el proceso de votación popular sobre cuestiones de la ciudad, dijo que se sentía una emoción equivalente a la que sentía cuando era niño en la Noche de Reyes. ¡Qué tierno! ¡Qué emotivo! De niño se emocionaba con un juguete y de mayor con un voto. No puedo seguir, no me salen las palabras con tantas emociones vividas en piel ajena.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Que no viene a hablar de los uniformes de la Policía Municipal, ¿no?
Sí, pero no me
no te han disgustado. Sí, a mí tampoco me han disgustado, no sé. Pero bueno, se tendrá que acostumbrar a el correazo a la nueva imagen de la Policía Municipal. Claro que los modelos que los lucen también pueden lucirlo. Ahora, no a todo el mundo le va a quedar bien ese porte tan sport.
El azul ese vivo me gusta, la verdad. No
sí,
sé.
Es sí, bonito, sí, sí, es un color bonito. En fin, vamos a hablar de las noticias. No hablamos de moda, hablamos de las noticias más cercanas de nuestra iglesia, la Iglesia de Madrid. ¿Qué nos destacas hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a ir hasta la Universidad Politécnica, porque Volunfer es la segunda feria de voluntariado que se celebra hoy y mañana en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Es un evento organizado por un grupo de alumnos para poner en contacto a más de 60 ONGs con los estudiantes universitarios. Pretende que las organizaciones puedan concienciar a los jóvenes de los problemas sociales, facilitarles el acceso a instituciones de ayuda social y participar en actividades de voluntariado, tanto a nivel nacional como internacional. Pues hoy y mañana, Volunfer, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y esta tarde, en la Parroquia de los Jerónimos, a las 8, concierto del coro de la Universidad Politécnica de Madrid.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana, Beatriz.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Ahora Autofesa te ofrece más. Más de 900 coches en stock en una sola visita. Más de 10.000 metros llenos de ocasiones. La mayor exposición de vehículos de ocasión de la Comunidad de Madrid. No te lo puedes perder. Solo coches certificados con garantía y con 15 días de prueba. Nadie te da más. Autofesa. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2 o en autofesa.com.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Dance with me one more time. You and me is more than a hundred miles. You and me is more than red sky. Bueno, hoy te hemos contado en el programa cómo va a ser la nueva prueba de acceso a la universidad. Hemos hablado de fechas. Se comenzará el próximo 6 de junio, 7 y 8 de junio. La calificación será de 0 a 10 y se podrá subir nota hasta 14. Nos han tranquilizado, no, si eres padre o madre de hijos en segundo de bachillerato, tienes que saber que es una prueba que ha intentado parecerse a lo que era la antigua prueba de acceso a la universidad, con matices. Bueno, pues volvemos a ir a la universidad, pero ahora vamos a hablar del siguiente paso. Estamos ya en la universidad, ya hemos decidido qué queremos estudiar y tenemos que abrirnos camino en el mundo laboral. Y eso lo saben en la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso, desde el próximo lunes, el 20 de febrero y hasta el 24, se celebra la tercera semana de empleabilidad y el 13º foro de empleo de la Universidad Autónoma de Madrid. Son dos eventos muy importantes que tienen el propósito de establecer un punto de encuentro entre entidades, empresas y estudiantes. Y te puedes imaginar su fin último, bueno, cruzar los caminos de quienes empiezan a hacerse un hueco en la vida, ¿no? Aquellos que buscan una oportunidad laboral y quienes pueden ofrecérsela. Máximo Juan Pérez es delegado del rector de Empleabilidad y Relaciones Externas de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por su llamada.
¿Qué habéis preparado para la semana que viene?
Pues hemos preparado un intenso programa de actividades, con talleres formativos, con presentaciones, con procesos de selección, todos ellos enfocados hacia nuestros estudiantes y titulados para que consigan unas prácticas formativas o también un primer empleo o un desarrollo profesional mejorando el puesto de trabajo que tienen. Los días 22 y 23 de la próxima semana también tendremos el foro de empleo y ahí vendrán distintas empresas y entidades públicas donde estarán presentes en los stand y donde podrán dar consejos y recoger los currículum de los distintos candidatos.
¿Qué tipo de empresas o entidades son las que participan?
Pues de todo tipo, consultoras del sector tecnológico, entidades bancarias, entidades públicas también o de las administraciones públicas como el Banco de España. Una de las entidades patrocinadoras también es el SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, cadenas de distribución, de alimentación, muy variopinto. Nosotros, la Universidad Autónoma de Madrid, somos una universidad generalista y en ese sentido pues se ve reflejado en las entidades que participan.
Además de esos talleres, también se van a establecer una especie de procesos de selección, ¿verdad?
Efectivamente, a lo largo de esa semana, del 20 al 24 y concretamente los días 22 y 23, habrá procesos de selección en directo con los estudiantes y con los titulados para realizar prácticas o puestos de trabajo.
¿De qué grados estamos hablando? ¿Cuáles son los alumnos que van a participar en este foro de empleabilidad?
Pues van a participar todos nuestros estudiantes, porque las actividades y el foro es una actividad generalista. En esta ocasión participarán estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de nuestra Escuela Politécnica Superior con los grados de Informática y Telecomunicaciones, del grado de Psicología y de las carreras de profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras, con sus distintos grados de traducción e interpretación, geografía, historia, etcétera. Tenemos muchísimos grados y muchísimos posgrados y sería muy difícil mencionarlos a todos.
Claro, según la experiencia de los otros años, recordamos que es la tercera semana de la empleabilidad, pero ya llevan 13 años con ese foro de empleo de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Salen con trabajo o con prácticas estos alumnos? ¿Cuál es su éxito?
Pues es una iniciativa que es muy bien valorada por nuestros estudiantes y titulados, porque les permite aproximarse al mundo de la empresa. Lo que están estudiando, acercarse a esa empresa, a esas entidades, para desarrollarlo bien en una primera fase a través de unas prácticas formativas o en una segunda fase o de manera paralela con un puesto de trabajo. Y por parte de las entidades, pues también venir a la universidad, conocer a los candidatos, a sus futuros trabajadores, pues es una oportunidad de primera y que ambas partes quieren aprovechar. Y nosotros desde la universidad fomentamos esas sinergias y esa aproximación al mundo profesional.
Máximo, ¿dónde es la cita?
Pues la cita es en la Universidad Autónoma de Madrid y concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en nuestra Escuela Politécnica Superior, en el campus de Canto Blanco, en la carretera de Colmenar Viejo, con accesos a través de cercanías y del servicio de autobuses.
Bueno, pues también en mediodía estamos muy cerca de la vida de la universidad, de la vida de la Universidad Autónoma de Madrid, próximamente con esa semana de empleo para sus estudiantes. Máximo Juan Pérez, delegado del rector de Empleabilidad y Relaciones Externas de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por su interés y quedan todos invitados, todos
hasta
nuestros
pronto.
Estudiantes y los titulados de la universidad. Gracias, muy buenos días.
Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Compra un medicamento para quien lo necesita. Ese es el lema de la 10ª campaña de medicamentos solidarios, que aunque se celebra el próximo 4 de marzo, ya ha empezado a dar visibilidad. Visibilidad a una situación vergonzante. Y es que todavía la tiene España, en este año 2017, la imposibilidad de que cientos y cientos de personas sin techo, familias con niños, drogodependientes o enfermos psíquicos, no tengan acceso a los medicamentos. ¿Cómo te quedas? Por eso, el próximo sábado 4 de marzo, como te digo, serán muchos los voluntarios que estarán apostados en las farmacias del país para animarnos a todos a comprar uno de esos medicamentos, 65.000 los solicitados, que se dispensan en las farmacias. En la Comunidad de Madrid, más o menos van a participar algo más de 100 farmacias. Valentín Negrado es vicepresidente de la ONG Banco Farmacéutico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son muchas las personas que necesitan medicamento, ¿verdad?
Cada año más, cada año notamos que el número de peticiones que nos hacen las entidades asistenciales aumenta y implica que, aunque dicen que estamos saliendo de la crisis, pues hay mucha gente que sigue teniendo necesidad, sigue teniendo pobreza farmacéutica, pobreza de salud.
¿Quiénes son los más vulnerables en este sentido y en este momento?
Pues inmigrantes, personas sin techo, personas en riesgo de exclusión social, un número grande de personas, un espectro importante de la población.
¿Qué ha cambiado desde hace 10 años que iniciasteis la campaña al año 2017? ¿Habéis visto un cambio en la mentalidad, en la manera de abordar este problema?
Hemos visto un cambio en la necesidad, que nos hemos dado cuenta que aumenta muchísimo, y nos hemos dado cuenta en la forma que tiene el ciudadano de abordarla. Al principio nos costaba muchísimo. Nos costaba que nuestros compañeros farmacéuticos nos cedieran su farmacia. Nos costaba que el ciudadano que entra a comprar en la farmacia un medicamento notara que hay otra persona que necesita un medicamento igual que el de él. Y ahora, sin embargo, eso es más fácil. La gente es más consciente de que mucha gente no puede pagar lo que precisa.
¿Cuáles son los medicamentos que más se demandan?
Nosotros en la campaña, por necesidades legales, por cumplir estrictamente la legislación farmacéutica española, nos centramos en medicamentos que son sin receta. Serían analgésicos, antigripales, pomadas tópicas, pomadas para la piel, productos sanitarios, cosas que descargan el importe que las entidades asistenciales tendrían que pagar y pueden dedicar esos recursos que nosotros les facilitamos a otras necesidades, pues a través de la receta médica. La verdad es que las entidades asistenciales agradecen muchísimo nuestra ayuda con estos medicamentos sencillos porque son los que más caros les resultan.
Valentín, ¿cómo podemos colaborar nosotros?
Pues podemos colaborar de dos formas. La primera es visitando nuestra página web www.bancofarmacéutico.es. Hay una campaña que dice cómo quieres colaborar y apuntándonos para colaborar como voluntarios. Sería estar el día 4 de marzo en una farmacia de 10 a 14 horas, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, proponiendo a los ciudadanos que entran a comprar sus medicamentos normales, que hay gente que necesita medicamentos como los que ellos utilizan y que no los pueden pagar. Eso por un lado. Y segundo, pues el día 4 de marzo, dirigiéndose a cualquiera de las 117 farmacias que en la Comunidad de Madrid van a participar en esta en esta iniciativa y adquiriendo un medicamento de una lista que el voluntario les va a presentar. Insisto en lo de una lista, porque no se trata de comprar cualquier cosa, sino aquello que las entidades asistenciales nos piden con nombre y apellidos. ¿Para qué? Para que no se desperdicie nada.
Claro. ¿Cómo podemos localizar las farmacias que participan de la Comunidad de Madrid? Pues ¿hay algún distintivo?
Entrando en la página web www.bancofarmacéutico.es, señalamos Madrid y nos aparece un mapa de Google donde están todas las farmacias que participan. Y luego, si vamos por la calle, en el escaparate de esas farmacias habrá un póster grande con un color verde luminoso que dice Banco Farmacéutico, campaña de medicamentos solidarios.
Muchísimas gracias. Hablamos con Valentín Degrado, vicepresidente de la ONG Banco Farmacéutico. Será el próximo 4 de marzo, pero si quieres ser voluntario, ha llegado el momento de dar un paso al frente. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Y seguimos muy pendientes de la última hora, de lo que está siendo noticia en esta jornada de miércoles 15 de febrero en la Comunidad de Madrid. Y en concreto nos vamos a quedar ahora en Madrid, en el pleno que se ha celebrado esta mañana. No hay pleno en la capital que sea tranquilo, que sea fácil, pero sí se habla de números, mucho menos. Cristina López Benedicto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Y se hablaba de la aprobación del presupuesto.
Sí, los presupuestos que, sin sorpresa, han sido aprobados con los votos de Ahora Madrid y del PSOE. PP y Ciudadanos han vuelto a hablar de teatro al referirse a ese acuerdo entre ambos grupos para sacar adelante las cuentas de este año. La portavoz socialista Purificación Causapié se muestra satisfecha con el acuerdo, aunque durante su intervención no ha dejado pasar la oportunidad de subrayar que sigue habiendo diferencias y que los avances en estos meses son insuficientes para su grupo. El delegado de Economía y Hacienda ha calificado las cuentas de unos presupuestos saneados, sociales y justos. Y vamos a recordar las cifras. El presupuesto son 4.702 millones de euros, con un incremento en gasto social del 22% y la inversión también crece un 25,5%.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, hasta Cristina. Luego. 12.32 minutos. Empezábamos a acompañarte esta mañana comentándote un incidente que conocíamos a primera hora del día. La Policía Nacional y efectivos sanitarios del SUMA se desplazaban hasta el Hotel Eurostars Mirasierra Suite en Madrid después de recibir un aviso de una fuerte discusión. Una discusión entre el exfutbolista Diego Armando Maradona y su actual pareja. Nuestra compañera Laura Otón se encuentra apostada a las puertas del Hotel Eurostars con la asistencia técnica de Luis Mateos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
¿Hay alguna última hora?
Bueno, pues sí, la verdad que te podemos contar una última hora porque COPE ha tenido acceso a fuentes policiales de la investigación que nos han contado cómo ha sido la sucesión de los hechos. Parece ser que desde la habitación que ocupaban Rocío Oliva, que así como se llama es la novia de Maradona, entonces avisaban al recepcionista pidiendo ella que llamaran a la policía. Cuando la policía, el recepcionista es lo que hace, cuando la policía se persona en el hotel, ella se niega a denunciarlo y las palabras literales que dijo es: de las 2.000 broncas que he tenido con él, esta es solo una más.
Vaya.
La policía ha estado como una hora interrogándoles, comprobando que no había agresiones físicas. El SUMA se marcha en ese momento y la policía también. Pero lo que sabemos es que las pesquisas policiales continúan y fruto de ellas va a ser que se les va a llamar a declarar tanto a Rocío Oliva como al recepcionista, como al SUMA, al SAMUR, que se presenta aquí para atender esta supuesta agresión. Esto es lo último que sabemos. Estábamos previsto que Diego Armando Maradona salga del hotel hacia las 2 más o menos de la tarde porque tenía previsto la comida oficial de la UEFA.
Claro.
Ya sabes que es la comida de directivos donde Real Madrid y el Nápoles pues iban a compartir esa comida y él estaba invitado por el presidente Aurelio De Laurentiis. En fin, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Es una comida que estaba prevista a las 2:30 en Zalacaín y no sabemos si acudirá o no acudirá. Ahora mismo lo que hay en la fotografía a la puerta del hotel es máxima expectación de prensa, mucha prensa, ya menos seguidores del Nápoles, que sí los ha habido durante toda la mañana, pero ya se han marchado cuando ha llegado el autobús del Nápoles que venía del entrenamiento. Y bueno, pues no sabemos muy bien si la verdad va a hacer el paseillo por esta zona o utilizará, como es previsible, pues la puerta de servicio para salir.
Lo preocupante, Laura, es la normalización, ¿no?, de esta mujer que ha dicho 2.000 broncas y esta es una más.
Sí,
no es normal una bronca de esas dimensiones.
Eso es un rasgo, pero es verdad que Aquí el tema de la violencia machista aquí en España no es como en otros países. El tema de la violencia machista pues está muy encima ahora mismo todo el mundo. Estamos muy sensibilizados. Ayer mismo arrancaba la subcomisión en el Congreso precisamente para ver si se alcanza un pacto de Estado sobre este tema. Y bueno, pues aquí un tema de estos puede traer consecuencias. Es verdad decir que después de declarar Rocío el recepcionista y los que han venido del SAMUR, si la policía encontrase algún indicio, podría también llamar a declarar a Maradona. Pero bueno, eso ya forma parte solamente de las predicciones.
Bueno, Laura, muchísimas gracias. Seguimos muy pendientes de lo que nos cuentes desde allí.
Muy bien, Beatriz.
Laura, en el Hotel Eurostars Mirasierra Suite con nuestro compañero técnico Luis Mateos. Bueno, pues esta es una última hora. Uno de los nombres del día también es el de Maradona y por desgracia no estamos hablando de fútbol y eso que tenemos un encuentro importante entre el Nápoles y el Real Madrid, noche de Champions. Hoy a las 9:15. Por cierto, a partir de las 8, ya sabes que 8:15 puedes seguirlo aquí en la cadena COPE, en tus emisoras de COPE más Madrid.
Síguenos también en Twitter, en @COPE_es y en facebook.com/COPE.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Hay muchas formas de pobreza, no solo la mendicidad. Hay personas pobres que lo ocultan. Son invisibles para la sociedad, sumidas en la soledad de sus angustias. Cáritas Madrid lo sabe como nadie. Son muchos años de experiencia buscando a quien nos necesita, allí donde se halle. Que sean desconocidos de la pobreza invisible es una urgente llamada a nuestra conciencia y un acicate para nuestra labor. Cáritas Madrid.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. Quédame.
Hablamos de la salud de nuestra boca. Hablamos de cómo conservarla. Y empieza muchas veces por aprender a cepillarnos bien los dientes. Parece que todo el mundo sabe cepillarse bien los dientes y no es así. Es importante la regularidad del cepillado. Eso es determinante porque la placa bacteriana se forma de manera continua. Te dicen, bueno, pues hay que hacerlo 3 veces al día. Sí, es verdad, pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Bien. Por eso nosotros nos vamos a poner en contacto con los profesionales de Clínica Dental Alcalá y en concreto con Ascensión Marín Lavilla, directora de la Clínica Dental. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, perfectamente.
Porque todos nos lavamos los dientes, pero no todos lo hacemos bien.
Pues no lo hacemos bien porque no tenemos, no vamos a nuestro odontólogo de cabecera para que nos enseñe cómo se debe de hacer, pero es muy sencillo, ¿eh? Yo voy a dar 3 claves. La primera, cepillar 3 veces al día. La más importante es la de la noche. O sea, la que más nos tenemos que entretener es a la noche. ¿Por qué? Pues porque a la noche las bacterias, si no están bien cepillados los dientes,
hacen una fiesta.
Claro, o sea, hacen una fiesta, botellón.
Sí, se lía una muy grande.
Se lía una muy gorda. Entonces vamos a evitar que esas bacterias no estén en nuestra boca. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, pues ese cepillado tiene que ser intenso y con reloj en mano, porque el cepillarnos miramos al reloj y 30 segundos nos parece una barbaridad, pero eso no es cepillarse los dientes. Un buen cepillado tiene que durar de 1 a 2 minutos. La pasta es lo que más estorba en boca cuando te estás cepillando. Bueno, pues si quieres, primero comienzas sin la pasta, con el cepillo seco y la saliva, y empiezas a cepillar, siempre masajeando las encías, y de arriba, de abajo arriba, para que las encías se vayan sellando con nuestros dientes. No hay que hacer fuerza, es maña, no fuerza, y hacer una buena técnica de cepillado es muy sencillo, es en redondo y hacia arriba.
¿Y el cepillo? ¿Qué cepillo utilizamos?
Bueno, pues el cepillo, yo siempre aconsejo que sea un buen cepillo de farmacia, que sea una buena marca, no doy marcas, pero que sea una buena marca. Y, por supuesto, no tenerlo un año, cada dos meses hay que tirarlo a la basura, ¿vale? Porque se desgasta, igual que se desgasta una esponja de ducharnos, o una manopla, pues el cepillo se desgasta, hay que tirarlo a la basura y comenzar y comprar otro nuevo.
¿Y cómo elegimos, por ejemplo, pues que sea más blando, medio o duro?
Siempre hay que utilizar un cepillo medio.
¿Sí?
El blando se utiliza para cirugías y el duro es un cepillo muy agresivo. Entonces, como bien he dicho antes, no hay que utilizar la fuerza, sino la baña. Siempre un cepillo medio, para un cepillado normal, diario. Después hay algo que desconocen todos nuestros oyentes, pero que se llama Waterpin, que es pues un aparatito como el que tenemos nosotros, pero que ahora casi todos los grifos nuevos de los lavabos ya lo tienen incorporado, pero se puede comprar, se compra en farmacia, se compra en el Corte Inglés, se compra en cualquier lugar, pero es una especie de un chorro con aire y con agua, ¿vale? Y entonces lo que hace es que te saca absolutamente todo. Y muy importante, el hilo dental.
Fundamental. ¿Todos los días?
Todos los días, una vez al día, por la noche. Dedicamos esa horita que estamos ahí viendo televisión o media horita, no sé qué, nos vamos pasando el hilo dental. O sea, utilizamos todas las técnicas habidas y por haber. ¿Por qué? Pues porque dentro, en los espacios interdentales, ahí se acumulan un montón de bacterias. Si nosotros pasamos el hilo dental y después lo olemos, nos daremos cuenta que eso huele fatal. ¿Por qué? Pues porque están metidas todas las bacterias ahí. Hay también unos cepillos interdentales, pero bueno, vamos a hacerlo fácil. Yo, con que utilicen bien el cepillo, eso, me conformo.
Muy bien. ¿Eh? Ascensión Marín Labella, directora de Clínica Dental Alcalá. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Voy a dar una manera para que se pongan en contacto con Clínica Dental Alcalá, que es el número de teléfono 91-356-60-77-91. 356-60-77. Les encuentras en la calle Alcalá 198, primera planta, y una web, clinicadentalalcalá.com. Ascensión, feliz miércoles.
Igualmente.
Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues hoy que tenemos partidazo, qué importante es tener un buen sofá, en el que disfrutar de él, en el que poder invitar a tus amigos, no solo la familia, grande, espacioso, cómodo, ni blando ni duro, lo que tú necesitas. Y eso lo vas a encontrar en Amuebla Más. No solo están para que renueves tu casa, sino para que encuentres lo que más va contigo, tanto en decoración, bueno, como en el espacio que quieres crear, por ejemplo, en tu salón. Es el momento, porque ahora Amuebla Más está de rebajas, y no son las rebajas de enero, son las rebajas de febrero y hasta marzo, hasta el próximo 31 de marzo. Es la ocasión perfecta para que te vuelvas a sentir orgulloso de tu casa. ¿Y por qué no empezar por el sofá? Amuebla Más está en la avenida de Madrid 56, en Arganda del Rey, y en la capital te esperan en la avenida de Oporto 49. Compra en Amuebla Más y no mires más. Comienza la cuenta atrás si estás buscando colegio para tu hijo, bien porque quieras cambiarlo del centro escolar en el que está, bien porque inicie una nueva etapa en su vida una vez que deja, pues bueno, la etapa infantil, la guardería. Y yo quiero hablarte hoy del colegio Alcor. 25 años de vida es lo que están celebrando este 2017. Miguel Ángel González López es su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien.
Vosotros,
gracias.
De aniversario, 25 años, sí. Esas sí. Bodas de plata, como una institución educativa ya madura. ¿Qué es lo que estáis ofreciendo, bueno, pues a toda la comunidad educativa desde el colegio Alcor? ¿Y qué tenéis previsto para celebrar este 25 aniversario?
Pues sí, bueno, la verdad es que en 25 años dan para mucho. O sea, y ha sido difícil crear un programa en el que podamos un poco compartir con nuestra comunidad educativa pues toda esta andadura, ¿no? Tan intensa y tan bonita a la vez, ¿no? Desde el cariño y desde la profesionalidad. Pero bueno, creemos que nos ha quedado un programa muy muy interesante, donde lo que queremos es mostrar, pues eso, dónde estamos, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde nos dirigimos. Pues hay de todo, jornadas de innovación, exposiciones de nuestro colegio en la evolución de estos 25 años, conciertos de música, donde además queremos presentar el nuevo himno del Colegio Alcor, estrenar nueva biblioteca, vamos a hacer una fiesta con antiguos alumnos y profesores, carreras populares, en fin, actividades en familia, representaciones teatrales, en fin.
Habéis cambiado también hasta la imagen del Colegio Alcor, ¿no?
Pues sí, efectivamente, hemos querido aprovechar además este año tan importante para nosotros, pues para darle un pequeño retoque a algunos elementos de la imagen, ¿no? Incluso desde el propio logo, el estar más presente en redes sociales e incluso con una nueva web. Hemos estrenado una nueva página web que es fantástica y que nos da muchísima más presencia y hace que podamos mostrar por una ventanita lo que hacemos, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Además, este año nos hemos encontrado con una noticia muy muy agradable, y es que resulta que somos el octavo colegio de España más buscado en Internet. O sea, hemos logrado crear en estos 25 años esas ganas, ¿no?, esa ilusión que por conocernos y hemos querido introducir elementos diferentes para poder mostrar lo que somos, lo que hacemos y cómo funcionamos.
Desde luego, eso es una noticia excelente. Voy a decirle a todos nuestros oyentes que el Colegio Alcor está en Alcorcón, en la avenida Pablo Iglesias. Este año comienza un poquito más tarde el proceso de admisión. ¿Qué destacarías del proyecto educativo del Colegio Alcor? ¿Por qué sois uno de los colegios de España más buscados? ¿Qué buscamos los padres?
Pues desde luego lo principal y lo fundamental es el modelo de convivencia que tenemos en el colegio, que es un modelo extraordinario en el que perseguimos y luchamos y trabajamos todos los días para que nuestros alumnos emocionalmente estén felices, estén contentos, que vengan al colegio con ilusión y con ganas de aprender. A partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? Tenemos nuestro proyecto bilingüe, que tiene carácter propio, que está basado en la inmersión cultural, que tiene unas excelentes pruebas externas, unos excelentes resultados, programas de estimulación temprana desde educación infantil, apuesta por los idiomas más allá del inglés, ¿no?, con la incorporación de idiomas como el francés, el chino, desde educación primaria, proyectos muy consolidados que ahora están muy de moda y que llevamos nosotros años trabajando con ellos, el emprendimiento, la acción social, etcétera, materias de diseño propio que creemos que son fundamentales en la formación de nuestros alumnos, el teatro, el ajedrez, la robótica, el diseño gráfico, en fin, las clases de conversación. En definitiva, generar entornos de aprendizaje que puedan atender las necesidades de todos nuestros alumnos, ¿no? Y luego, por supuesto, pues una oferta amplísima de actividades deportivas, culturales, que completan esa formación integral que queremos dar a nuestros alumnos.
Bueno, pues estamos hablando con Miguel Ángel González López, director del Colegio Alcor en Alcorcón. Te voy a dar un número de teléfono para que llames, te informes, pidas cita para conocer sus instalaciones y su proyecto educativo. Es el 91-643-71-73. 91-643-71-73. Y hay una página web donde puedes navegar y conocerles en profundidad, que es colegioalcor.com. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Yo le doy mi querer al querer y lo doy para toda la vida. Si quisiera vivir de placer, me buscaba un amor de cantina. Yo le doy mi querer al querer.
Pues me voy a quedar yo con el lema de Neynor Holmes. Dice, construimos casas pensando en las personas. Qué importante, ¿no?, es tenernos en cuenta, porque al fin y al cabo nuestra casa es nuestro castillo, es donde nos sentimos más cómodos, más confortables, donde nos refugiamos del día a día. Y eso lo saben bien en Neynor Holmes. Nos acompaña una semana más Ignacio Llona, director territorial de Zona Centro de Neynor Holmes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hoy vamos a hablar de la promoción que tenéis en Boadilla del Monte. Está en fase de comercialización. ¿Dónde se encuentra y cómo es exactamente?
Pues mira, estamos en Boadilla del Monte. Yo creo que es el municipio, uno de los municipios de moda de la Comunidad de Madrid, un sitio en el que realmente se está empezando a consolidar un proyecto urbanístico enormemente atractivo. Es una ciudad ya conocida por todos, un destino de vida tranquilo, con todas las dotaciones, con todos los servicios. Y nuestro proyecto está en un área nueva, un área enormemente atractiva, rodeado de zonas verdes, como es Cortijo Sur, Y ahí, bueno, pues estamos desarrollando, vamos a empezar a desarrollar un proyecto de vivienda unifamiliar muy cuidada, y enormemente atractiva y ajustada mucho al gusto de la gente que quiere irse a vivir a Guadilla del Monte.
¿Qué destacarías de esta promoción?
Pues mira, algo que tú has dicho antes, hemos escuchado a la gente, hemos tenido una enorme curiosidad por definir cuál era realmente el tipo de vivienda que la gente que quiere vivir en Guadilla quiere, en cuanto a las dimensiones de cocinas, las dimensiones de salones, las zonas comunes, qué dotaciones tipo piscina, tipo zonas ajardinadas querían, y hemos ido construyendo un proyecto concebido eso, en objetivo y en interés de satisfacer el interés de la gente y cuál es la vivienda que ellos quieren tener. Entonces, de tacto fundamentalmente eso, el haber adaptado esta vivienda a lo que realmente el cliente quiere, y cuando vean los planos, cuando vean un poco el proyecto en su conjunto, verán que efectivamente hay cada detalle está pensado para satisfacer esos deseos y esos objetivos que tienen los compradores.
Bueno, pues Neynor Homes también está en Boadilla. Puedes conocer este proyecto en su página web, neynorhomes.com, y voy a dar un número de teléfono de información para que, bueno, pidan cita y os conozcan. Es el 911-0022, 911-0022. Ignacio Llona, director territorial de Zona Centro de Neynor Homes, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo.
Adiós. Hay una cosa que está clara, y es que a la mayoría de nosotros nos encanta que nos sorprendan, ¿eh? Nos encantan las sorpresas, y de sorpresas vamos a hablarte en este último tramo del programa. Y es que Espacio, Fundación Telefónica, resucita al gran Houdini. Nunca mago, siempre escapista, al que su propia leyenda le precedía antes de llegar. Cuando los teatros estaban todavía anclados en la imaginería del siglo XIX, Houdini incorporó a sus números pues conceptos futuristas que tenían mucho de fuerza física, de velocidad, de tensión, de reto. Ahora todo esto nos parece muy normal, ¿eh? Y parece que cada vez nos cuesta más que nos sorprendan, pero entonces era toda una novedad. Houdini, Las leyes del asombro, es el título de una exposición que vamos a poder ver durante todo este invierno, primavera hasta el 28 de mayo, en Espacio, Fundación Telefónica. Miguel Ángel Delgado es su comisario. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias.
Hacía falta una exposición como esta, y se echaba de menos en una ciudad como la nuestra, como Madrid.
Pues sí, de hecho, el otro día nos comentaban, nosotros no lo teníamos tan claro, pero historiadores de la magia nos han dicho que es la primera exposición, además, dedicada a Houdini que se hace en España. La verdad es que no lo sabíamos y nos hace especial ilusión, pero desde luego yo creo que, además, viendo lo estupendamente que ha empezado de visitas y de respuesta de la gente, va a ser verdad que sí, que hacía falta y que se esperaba.
¿Quién era el verdadero Houdini?
Eso es lo que pretende responder es la pregunta que pretende responder la exposición. Todos tenemos una imagen de Houdini, de hecho su nombre se ha convertido en algo que todo el mundo puede entender. Si decimos de alguien que es un Houdini o que ha hecho un Houdini, tenemos muy claro qué es lo que ha hecho. Pero era un personaje mucho más complejo, mucho más allá que un escapista o que un mago. Era alguien que entendió muy bien los cambios que estaban ocurriendo en el cambio del siglo XIX al siglo XX, toda la nueva sociedad de la información, las nuevas formas de promoción, el culto al cuerpo físico, la admiración por las nuevas tecnologías. Él lo entendió como nadie, lo aprovechó para construirse su propio mito, y probablemente esa es la razón por la que hoy es tan conocido, cuando otros magos de su época pues han sido olvidados, al menos por la gente común y corriente.
Es sorprendente un poco acercarse a su biografía, porque él desde muy niño, y aunque no tenía antecedentes en su familia, tuvo claro que lo suyo era el espectáculo y empezó a meterse en el mundo del circo. ¿Y cómo aprendió? Y pues, cómo además eligió, porque le gustaba mucho el ejercicio físico, se mantenía muy bien en forma, eligió pues la rama del escapismo, del ilusionismo.
Pues es muy curioso porque antes incluso de todo eso fue aprendiz de cerrajero. Y ahí fue donde su...
Se perdió un gran cerrajero. Bueno, ¿o no?
Yo creo que no debía tener ningún problema, que no debía tener que llamar a urgencias 24 horas en ningún momento en su casa. Pero ahí sí que él vio y que tenía un don especial para abrir cualquier tipo de cerradura. Pero es verdad que a él le gustaba mucho la magia. Leyó una biografía de Robert Houdin, del padre de la magia moderna. De hecho, acaba poniéndose el nombre Houdini, el nombre artístico, en homenaje a Robert Houdin, añadiéndole una I al final a Houdin. Y lo que pasa es que al principio de su carrera tuvo un éxito limitado porque se empeñaba en ser un mago como todos los demás. Y fue un manager que tuvo el que le dijo, chico, tú lo que tienes que dedicarte es al escapismo porque es en lo que eres verdaderamente bueno. Y más o menos con el cambio de siglo se vuelca en el escapismo y ahí es donde se convierte en la gran estrella, porque en eso sí que no hay nadie mejor.
Hoy en día quizás es más fácil hacerse con una fama mundial como la de Houdini, si eres bueno, si eres el mejor y además tienes el apoyo de los medios de comunicación, de las redes sociales, bueno, pues de alguna manera traspasas esas fronteras. Pero ¿qué tenía Houdini que lo consiguió sin todos los apoyos que tienen los magos de hoy en día?
Pues con una enorme imaginación, él entendió sobre todo a la prensa, entendió a los periodistas. De repente los periódicos dejaron de ser una cosa para élites y tiraban millones de ejemplares. Y se dio cuenta de que si a los periodistas les daba historias, los periodistas siempre le iban a mimar. Y así es como empezó. Cuando empezó la gira, se presentaba en la comisaría, una cárcel más segura del lugar, pedía que le encerraran, se escapaba, por supuesto convocaba a la prensa, es decir, consiguió... Yo creo que la base, sobre todo al principio, que no tenía medios económicos para hacerse campañas publicitarias, fue ganarse a la prensa, que se dieron cuenta que había una relación ahí que les convenía a los dos. Y luego siempre estuvo innovando, incorporando el cine, apuntándose a la moda de la aviación. Cada vez que había algo nuevo, ahí estaba Houdini para ser, si no el primero, el segundo por poco.
Fue un visionario.
Sí, totalmente.
Fue un visionario, bueno. ¿Y ha evolucionado mucho la magia realmente desde entonces?
Pues por un lado sí, hay un tipo de magia que de gran aparato en el que la evolución tecnológica ha ayudado, pero una cosa que no, la que no hemos dado cuenta María Santoyo y yo, los comisarios, es que rebuscando en libros del siglo XIX, en libros de trucos de magia, de muchas cosas, el repertorio de... Gran parte del repertorio de los magos de hoy en día siguen siendo muchos trucos que hacían Robert Houdin, que hacía Houdini, que hacían los grandes magos. Así que por un lado, evidentemente, ha evolucionado en la estética. Yo creo que sobre todo en cómo visten los números. Ya estamos acostumbrados a otro ritmo, a otra espectacularidad. Hay magos como Jorge Blas que han incorporado las redes sociales y las tecnologías. Pero creo que la base... fundamental. Ahí tenemos Juan Tamariz, nuestro mago, que es el mejor mago del mundo. Pues él sigue trabajando con sus cartas y sus monedas y sus cosas pequeñas, creando trucos, pero el estilo sigue siendo básicamente el mismo.
¿Quiénes dirías que son los herederos aquí en España, la escena española?
Pues mira, el martes precisamente vamos a tener, hay varios escapistas, pero yo quiero destacar a Inés la Maga, una, además,
hombre,
que es
amiga del programa.
Pues genial, porque además es mujer, pero vamos, no la destaco por ser mujer, sino porque ella ha sido una de las seguidoras de Houdini hasta el punto de que hizo en la televisión británica el truco de enterrado vivo que Houdini estaba preparando para su gira cuando murió. Y me atrevería a decir, hay más, tampoco me gustaría dejar a otros, pero yo creo que la que más se ha destacado siguiendo la estela de Houdini es Inés, desde luego.
Hay talleres, sí. Para toda la familia. Una exposición para toda la familia.
Sí. Además ya lo estamos comprobando que a nosotros lo que más nos gusta es cuando van todas las generaciones de la familia. Van los abuelos, los padres, los niños. Cada uno lo vive de una manera diferente, se lo cuentan uno a otro. Y efectivamente hay una gran cantidad de talleres para explorar la magia desde todos los aspectos y para todas las edades. Y todo gratuito, que creo que es importante decirlo.
Sí, hay que decirlo. Sí, sí. Houdini y las leyes del asombro. Pero si quieres sorprenderte, reconocer a esta gran figura del ilusionismo, del escapismo, lo tienes hasta el 28 de mayo en el espacio Fundación Telefónica. Miguel Ángel Delgado es uno de sus comisarios. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, y nos vamos a despedir hoy en el programa con esta preciosa canción. Los derechos de Resistiré, lo han cedido el Dúo Dinámico para el programa Juega Terapia. de los niños con cáncer en los hospitales españoles. Gracias por elegirnos. Gracias por estar ahí al otro lado. El saludo de Beatriz Pérez tiene el nombre de todo el equipo.